Una pregunta. ¿Has hallado al Mesías? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 35. Juan capítulo 1, versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo, He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos hallado al Mesías. Que traducido es el Cristo. En el versículo 43, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús de Nazaret es aquel de quien escribió Moisés, de quien escribieron los profetas. Es el Mesías, es el Cristo, el enviado de Dios. Vamos a considerar lo que escribió Moisés acerca de Jesús cuando Dios dio ese pacto a su pueblo en Éxodo, en el capítulo 19, en el versículo 9. Éxodo 19, 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá, no lo tocará mano porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos y dijo al pueblo, Estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová, El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, Señala los límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo, Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasarán el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Capítulo 20, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ahora vayamos a Deuteronomio, capítulo 5, versículo 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz de en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos y dijisteis, He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y este aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? ¿Por qué este gran fuego nos consumirá? Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos y aún viva? Acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y entonces, capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 15, Dios respondió y dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: ¿han hablado bien en lo que han dicho? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Cuando Dios descendió en fuego sobre el monte Sinaí, y el monte humeaba como el humo de un horno, y oían la voz de Dios como la voz de un trueno, y veían los relámpagos, y oían el sonido de la bocina que iba aumentando, entonces temieron en gran manera y dijeron: no volvamos a ver esta manifestación de la gloria de Dios, y no nos hable Dios directamente con esta voz, porque moriremos. Y entonces Dios dijo: bien han dicho en todo lo que han hablado. Yo les enviaré un profeta como a ti, y a él oirán. Y dijo: pondré mis palabras en su boca para que hable al pueblo, y cualquiera que no oyere todas las palabras que yo he puesto en su boca, yo le pediré cuenta. Ahora, no obstante, hemos dicho que al leer esa escritura de Juan, que tanto Moisés como los profetas escribieron del Mesías. Vamos a ver algunas de las muchas profecías que se escribieron acerca del Señor Jesús desde el tiempo de Moisés hasta los días mismos de Cristo. El profeta David, hijo de Isaí, rey de Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel: el Espíritu de Jehová ha hablado en mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Dios prometió que habría un justo que gobernaría en la tierra, y que ese justo sería como la luz de la mañana, como el resplandor sin nubes, que sería como la lluvia que hace que la tierra fructifique. Luego, el profeta Isaías, hijo de Amoz, que estuvo durante los días de los reyes de Judá, Ezequías, Acad, Jotam y Uzías. Isaías capítulo 9, versículo 1. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Maravilloso, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en juicio desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios nos reveló por medio de Isaías que nos nacería un niño, un hijo, que sería su nombre maravilloso, que sería consejero, que ese mismo niño sería Dios fuerte, que sería Padre eterno, Padre de la eternidad y Príncipe de paz, que traería la paz. El profeta Oseas, hijo de Beeri, que así como Isaías estuvo en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oseas capítulo 6, versículo 1. Dice: Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. El mismo dice por Oseas que nos daría vida después de 2 días, resucitándonos en el tercer día, y que aparecería como la salida del alba, y que sería como la lluvia tardía y como la lluvia temprana sobre la tierra. El mismo Dios iba a ser esa luz gloriosa que resplandecería sobre Galilea, como hemos leído antes, sobre la tierra de Zabulón y de Neftalí. Luego, el profeta Miqueas de Moreset, que estuvo en los días de los reyes de Judá, Jotam, Acaz y Ezequías. Miqueas capítulo 5, versículo 1. Nos dice: Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquel que es señor desde los días de la eternidad, dice que nacería en Belén de Judá, y que sería herido con vara en su mejilla. El profeta y sacerdote Jeremías, hijo de Elías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, que estuvo desde el año 13º del rey de Judá Josías hasta el fin del año 10º del rey Sedequías. Jeremías capítulo 23, versículo 5. Nos dice: He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán, Jehová, justicia nuestra. Dios dijo por boca de Jeremías que el Mesías sería un renuevo de David, sería descendiente del rey David, y que reinaría como rey, salvando su pueblo y siendo su nombre Jehová, justicia nuestra, nos justificaría. El profeta y sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, quien había sido llevado cautivo con los moradores de Jerusalén y el rey Joaquín a la tierra de los caldeos por Nabucodonosor. Ezequiel capítulo 34, versículo 11. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Versículo 15. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Era el mismo Señor Jehová el que iba a venir a buscar a sus ovejas personalmente, el que iba a buscar a la perdida, a hacer volver al redil la descarriada, a vendar a la perniquebrada, a fortalecer la débil. Y dice que él mismo iba a darles aprisco. El profeta Daniel, de los hijos de Judá, que fue llevado cautivo junto con el rey de Judá, Joacim, por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Un versículo breve es Daniel 9, versículo 26, que dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Al Mesías que nos iba a resucitar al tercer día, que iba a ser herido con vara en su mejilla, se le quitaría la vida, mas no por sí, es decir, iba a ser entregado a la muerte. El profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, que estuvo durante el reinado de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Zacarías, capítulo 13, versículo 7. Dice: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Era aquel que iba a venir a buscar a sus ovejas, Jehová, el Hijo, el pastor eterno, el pastor compañero del Padre, el que iba a ser herido por nosotros. El profeta Malaquías, a quien vino la profecía de la palabra de Jehová. Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Malaquías 3, 1. He aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Dios predijo que enviaría su mensajero delante de él, el cual prepararía su camino, y que entonces vendría el Mesías, el Señor, a quien buscaba Israel, el ángel del pacto, a quien deseaba su pueblo, que él es como jabón de lavadores y como fuego purificador, por lo que afinaría y limpiaría su pueblo como a plata y como a oro. Veamos el cumplimiento de todas estas profecías acerca del Mesías, tanto de todos estos profetas como de Moisés. Su nacimiento, Lucas capítulo 2, versículo 1. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació en Belén de Judea, tal como había profetizado el profeta Miqueas, por cuanto era de la casa y familia de David, como también hemos leído que lo profetizó Jeremías. El renuevo justo y dichoso rey nacía humildemente en un pesebre, porque ni tan siquiera había tenido lugar en un mesón. Su crecimiento, Lucas capítulo 2, versículo 41. Nos dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolos y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que los negocios de mi padre me es necesario estar? Versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Desde los 12 años, todos se maravillaban de su sabiduría, de su inteligencia, y estaba ocupado en los negocios de Dios Padre, ya desde esa edad. Ahora veamos el profeta mensajero que iba a preparar el camino al Mesías, como profetizó Malaquías. Lucas capítulo 3, versículo 1. Seguimos con todos estos datos históricos. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Versículo 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, Juan 1, 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan testificó que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que bautizaba en Espíritu Santo y fuego, y que por lo tanto es el Hijo de Dios. Sigamos viendo al Hijo de Dios andando por la tierra en cumplimiento a todas estas profecías antedichas. Mateo capítulo 4, versículo 12. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, lo hemos leído: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Recorrió Galilea predicando el evangelio de Dios, predicando las buenas noticias de Dios y diciendo a los hombres que se arrepintiesen, mientras sanaba enfermedades y dolencias, sanaba atormentados, endemoniados, lunáticos y paralíticos. haciéndoles ver gran luz y resplandeciendo sobre ellos como la luz, tal como estaba profetizado en Isaías. En el capítulo 8 de Mateo, en el versículo 16, dice: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahora leamos el pasaje correlativo de Marcos, en el capítulo 1 de Marcos, versículo 32. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Al ponerse el sol, cuando ya se hacía de noche, no obstante, él seguía sirviendo, él seguía atendiendo a las personas necesitadas, él seguía sanando, liberando y tomando las enfermedades y las dolencias del pueblo, como había profetizado Isaías. Pero luego madrugaba para estar en comunión con el Padre, pues nunca el servicio le iba a hacer dejar de buscar la continua comunión con el Padre, de modo que a veces ni tan siquiera dormía. En Lucas, capítulo 6, versículo 12, es un solo versículo, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ahora vayamos a Marcos, capítulo 6, versículo 7. Dice: después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Versículo 12. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera a los demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús y sus discípulos se retiraron un tiempo aparte porque ni tan siquiera tenían tiempo para comer. Y no obstante, todos al ver que había marchado en esa barca, fueron andando y llegaron antes que ellos y lo esperaron. De manera que Jesús, el pastor que había venido a buscar a sus ovejas, como dijo Ezequiel, cuando vio la multitud como ovejas desamparadas y dispersas que no tenían pastor, tuvo compasión de ellos y empezó a enseñarles muchas cosas. Y aunque muchas veces no tenían ni un tiempo para comer alimentos físicos, no obstante, su comida era otra. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 28. Juan 4, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaron diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían a otros: ¿habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Así que esta era su única ocupación, su único deseo, su única búsqueda, su comida: hacer la voluntad del Padre que le envió y completar su obra. Ahora veamos acerca de una de esas ovejas descarriadas a las que el Señor Jesús había venido a buscar. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 36. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y se besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Una prostituta había entrado en casa del fariseo y estaba besando los pies de Jesús. El fariseo juzgó rápidamente: este, si fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Cualquiera de nosotros podría haber emitido similar juicio. Pero aunque nosotros no hayamos fornicado físicamente, si no lo hemos hecho, no obstante, todos hemos fornicado espiritualmente, apartándonos de en pos de nuestro esposo celestial. Volvamos al pasaje de la promulgación de la ley en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Nos dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de las cosas que están arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y en Éxodo capítulo 34, en el versículo 12, Éxodo 34, 12, nos dice: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Asera, porque no te has de inclinar a ningún otro dios, porque Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Vemos cómo nos está hablando de la fornicación en pos de otros dioses. El divino mandamiento para alcanzar la vida eterna es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero como todos pecamos en Adán, cuando Adán decidió resueltamente desobedecer a Dios, entonces todos quedamos esclavos del pecado, y así hemos nacido y así hemos venido, incapaces por nosotros mismos de amar al Señor sobre todas las cosas. ¿Hemos tenido algún Dios ajeno delante de Él? Pensemos, ¿hemos dado culto a imágenes? Si no lo hemos hecho, ¿hemos alabado a algún hombre como ídolo? ¿Hemos dado culto ciegamente a la ciencia? ¿O quizás hemos idolatrado el trabajo considerándolo digno de toda nuestra devoción y poniéndolo antes que a Dios? Hemos pensado que somos el centro de referencias, buscando nuestro provecho ante el de los demás, volviéndonos amadores de nosotros mismos, vanagloriosos, soberbios, altivos o engreídos. Entonces, estamos teniendo un Dios ajeno delante de Jehová nuestro Dios. Hemos fornicado en pos de nuestros dioses y quizás hayamos también hecho fornicar a nuestros hijos en pos de los dioses ajenos. Así que es para examinarnos, no en cuanto, solo en cuanto a la idolatría de tener imágenes y de reverenciarlas, sino en cualquier objeto, cualquier persona, cualquier área o nosotros mismos, si nos hemos constituido en ídolos incambiables, dignos de que todos giren a nuestro alrededor y de todos, que todos nos reconozcan, como antes de cualquier otro, como aquellos a quien las gentes deben, aquel a quien la gente debe de admirar y debe de reconocer. Entonces, estamos teniendo un ídolo que nos impide adorar a Dios, que nos impide amar a Dios. Estamos amándonos a nosotros mismos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y no amando a Dios con todo nuestro corazón. ¿Cómo actuó Jesús ante esa prostituta que había acudido a él arrepentida de sus pecados, llorando y regando con lágrimas los pies de Jesús y ungiéndolos con un perfume? Antes, leamos una promesa que Dios hizo en Jeremías, en el capítulo 31 y en el versículo 31. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé, o que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Aunque habiendo nosotros invalidado el pacto concertado entre nosotros y nuestro marido y hacedor, él prometió hacer un nuevo pacto con nosotros, perdonando nuestra maldad, olvidando nuestro pecado y dándonos su ley en nuestro corazón y escribirla en nuestro corazón y en nuestra mente para que pudiésemos obedecer su mandamiento divino de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ya no sería algo ajeno a nuestra experiencia, algo para lo que éramos incapaces por nuestra dependencia del pecado, sino que su misma ley iba a ser implantada en nuestros corazones para que pudiésemos obedecerla. Ahora, veamos la realización de la promesa que hemos leído en Jeremías para con esa mujer. Lucas capítulo 7, versículo 40. Lucas 7, 40. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón era aquel fariseo que había juzgado al Señor pensando, si fuese profeta conocería qué clase de mujer es esta que le toca. Y él le dijo, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto la mujer dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas está ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor perdonó todos los pecados de esa mujer prostituta que había fornicado. No obstante, ¿cuál era el coste del perdón del Dios Santo ante cuya presencia humeaba el monte Sinaí como el humo de un horno y se estremecía en gran manera ardiendo por el fuego de su manifestación? Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 18. El Señor Jesús nos lo explica. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos. Y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista y otros Elías. Otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Versículo 43. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En el capítulo 18, en el versículo 31, el Señor Jesús insiste. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles. Y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Para curarnos, para vendarnos, para darnos vida después de 2 días, para resucitarnos en el tercer día, como había profetizado Oseas, el Hijo de Dios tenía que ser escarnecido, afrentado, escupido, azotado y muerto, y resucitar al tercer día, crucificando nuestra esclavitud del pecado juntamente con Él y resucitándonos en vida nueva con Él. Veamos su experiencia la noche justo antes de la crucifixión. Mateo 26, versículo 62, nos dice, y levantándose el sumo sacerdote, le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia, ¿qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, ¡es reo de muerte! Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo, ¡profetízanos, Cristo! ¿Quién es el que te golpeó? Ahora, después de las injurias, de los escupitajos, de los puñetazos, de las bofetadas durante la noche, veamos lo que vivió la mañana siguiente. Capítulo 27, versículo 1, dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Juan, capítulo 19, versículo 1, dice, Juan 19, 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, ¡salve, rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, «¡He aquí el hombre!». Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, «¡Crucifícale, crucifícale!». Para burlarse de el rey profetizado por Jeremías y del Salvador profetizado por Isaías. Para burlarse de su reinado, le hicieron una corona entretejida de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le vistieron de púrpura y le abofeteaban mientras decían, «¡Salve, rey de los judíos!», como salvador que él es. En Marcos, capítulo 15, versículo 19, nos dice, «Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle». Le golpeaban con una caña en la cabeza, con una caña que le habían dado como cetro, como rey, es decir, burlándose de él. Y se cumplió la profecía que había dicho Miqueas cuando dijo que con vara herirían en la mejilla al juez de Israel. Ahora, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 17, nos dice, «Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio». Así que nuestro Salvador, con esa cabeza ensangrentada por la corona de espinas que le habían clavado, con su cuerpo dolorido y herido por los azotes, con su rostro magullado y desfigurado por los puñetazos, por las bofetadas, por los golpes con la caña y por los esputos. Después de todo esto que sufrió, tanto en la noche como en la mañana, estando en semejante condición de debilidad, de dolor, de afrenta, ahora salía de la ciudad cargando él mismo con la cruz para tomar nuestro lugar de pecadores y sufrir nuestra condenación. Así que en ese estado de dolor, en esa pérdida de sangre, en esas heridas de los azotes y con su rostro habiendo recibido todos esos golpes, en ese estado crítico, estaba cargando él mismo el peso de la cruz para tomar nuestro lugar voluntariamente. Las mujeres lloraban al ver a su Salvador en dicho estado. En Lucas 23, versículo 27. Lucas 23, versículo 27. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero aún de camino al Calvario, Jesús profetizaba. Versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará?». Ya clavado en la cruz, oraba por los deicidas, por aquellos que la habían crucificado, que habían buscado la muerte de Dios. Lucas 23:32. Es el siguiente versículo. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Ahora, hemos visto cómo, cuando anduvo por la tierra, durante el día estaba sirviendo a los hombres. Cuando el sol se ponía, seguía sirviendo a los hombres. Madrugaba para buscar a Dios en comunión. O quizás ni dormía para estar la noche en comunión con Dios. De camino a la cruz, aún profetizaba, y aún en la misma cruz, no dejó de servir y de buscar a las ovejas perdidas. Nos dice en el versículo 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni un temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que el Señor llegó a un alma más, aún en la misma cruz, y le prometió que estaría con él en ese mismo día en el paraíso. El pastor fue herido, como profetizó Zacarías, y como predijo Daniel, se quitó la vida al Mesías. Pero una vez muerto y sepultado, resucitó al tercer día para resucitarnos en vida nueva juntamente con él. Mateo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, «No temáis vosotras, porque yo sé que busquéis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho». Y ascendió y fue sentado a la diestra de la majestad. Un versículo en Marcos 16, 19 dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Luego desde el cielo envió su Espíritu Santo a los que creyeron en él, haciéndoles nacer de nuevo y engendrándoles de Dios, poniendo su ley en su mente y escribiéndola en su corazón, como había profetizado por Jeremías. En Hechos capítulo 2, versículo 1, nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes reunidos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora de nuevo, en cuanto a ti, ¿has hallado al Mesías? Si le has hallado, es porque él ha venido a buscarte. Y si no le has hallado, ten confianza, levántate del polvo, te llama. Hemos estado leyendo la profecía de Moisés acerca de Jesucristo, acerca del Mesías, del enviado de Dios. Hemos también oído algunas de las muchas profecías acerca de Jesús, de Isaías, Oseas, Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Zacarías, Malaquías y Juan el Bautista. Además, hemos conocido nuestra caída, nuestro estado de esclavitud del pecado desde que hemos nacido, y nuestra fornicación de en pos de nuestro Dios. Pero hemos visto el cumplimiento de dichas profecías, contemplando al Cordero de Dios, al que cargó nuestros pecados, al que sufrió tanto por nosotros, al que obtuvo nuestra redención, al que obró nuestra santificación y al que consiguió nuestra justificación. Nos declaró justos delante de Dios por su sangre, nos declaró perfectos por su ofrenda. Y concertó ese nuevo pacto que profetizó por Jeremías, ese nuevo testamento que selló con su propia sangre, dándonos perdón de pecados y salvación. Leamos en Juan capítulo 12, versículo 23, una cita. Juan 12, 23. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Son palabras del Señor Jesús poco antes de ser crucificado. Si el grano de trigo no hubiese caído en la tierra, muriendo y pudriéndose, si el Hijo de Dios no hubiese muerto en nuestro lugar en la cruz, no habría salvación para nosotros, no habría fruto de un trigo nuevo. Jesús te dice, si amas tu alma en este mundo, la perderás eternamente. Pero si me sigues, la salvarás. Pero Cristo, cuando su alma estaba turbada, cuando tenía que soportar la separación de Dios por causa de nuestro pecado en la cruz del Calvario, cuando se acercaba ese momento, Él exclamó, Padre, glorifica tu nombre. Y fue por esa decisión, por esa decidida elección de glorificar el nombre del Padre que obtuvo mi salvación y tu salvación. Entonces dijo, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jesús fue levantado en una cruz. Desde esa cruz ha traído a millones de hombres y mujeres a lo largo de la historia a Él mismo. Su pasión por glorificar el nombre del Padre ha inflamado multitud de corazones a seguirle. Algunos experimentaron vituperios, siendo insultados, siendo menospreciados. Otros azotes, como él mismo fue azotado. Otros prisiones y cárceles. Aún fueron maltratados, apedreados, aserrados o muertos a filo de espada. Otros murieron en las garras de las fieras en los coliseos romanos. Y otros están aún hoy siendo torturados por causa de su fe en Jesús. Ninguno de nosotros aceptaría jamás el rescate en circunstancias similares. Como hemos cantado en esta canción, hemos dicho, he oído su llamado, he sentido su poder, y aquí ya no hay nada que me pueda detener. No me pidas que me vuelva, no me pidas claudicar. Cuando rompa pronto el alba, con mi Dios he de morar. Así que el profundo y entrañable amor de Jesucristo ha cautivado nuestros corazones y no hay nada que pueda detenernos, no hay nada que pueda hacernos claudicar, que pueda hacernos caer, volvernos atrás. Su fuego se ha encendido en nuestros corazones y nunca se apagará, porque es el fuego del Espíritu de Dios que vive por los siglos de los siglos. Así que es en ese amor divino que nos ha cautivado y que ha transformado nuestras vidas, es en ese mismo amor que habita en nosotros que hoy te rogamos, en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. ¿No quieres ser lavado por aquel que es como jabón de lavadores, por aquel que es como fuego purificador? ¿No anhelas ser afinado y limpiado por Él como plata y como oro? ¿A quién irás? Solo Jesús tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro cuando el Señor Jesús le dijo, ¿queréis iros también vosotros? Él dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No sabes cuál es el último llamamiento de Dios a tu alma, pero hoy te está llamando. Te está llamando a ser saciado con su agua de vida, a ser llenado el vacío de tu corazón con su dulce compañía. Así que, qué maravilloso es el Señor, cuán profundo es su amor y qué poderoso es su llamamiento transformando nuestras vidas. Así que, gloria a su nombre.